Estamos en el día de hoy. Es un gran privilegio y honrado de estar con ustedes otra vez. Yo amo al Pastor Skip. Aprendí mucho de él y significa tanto para mi familia, Nate y todo el equipo aquí. Y volver aquí a la iglesia siempre es dulce para mí hacer esto. Absolutamente es una experiencia maravillosa estar aquí. Gracias al equipo de adoración. Denle un aplauso. Muy buen trabajo, y nosotros estamos viendo cómo Dios sigue construyendo y construye aquí en Albuquerque, en la iglesia de Calvario, tomando el estadio de Isotopes para la celebración de la libertad y también las obras que se están haciendo en Nob Hill y en Santa Fe, y el corazón de entusiasmo que tiene la iglesia aquí. Es sorprendente. Así que invitando a la gente para aquellos que no conocen a Cristo, vengan al conocimiento de su palabra. Las misiones que hay aquí, todos los ministerios que se hacen, el Señor verdaderamente está aquí. Es fantástico. Y vemos cómo Dios se mueve aquí. Así que oren por nosotros. Si se acuerdan de nosotros, vamos a abrir nuestro primer campo fuera del estado, y por la gracia de Dios en Salt Lake City, Utah, vamos a abrir la primera iglesia de Salt Lake. Así que oren, y si ustedes saben, conocen a alguien en Salt Lake, en agosto vamos a abrir en downtown o en el centro donde vamos a abrir esta obra. Y siempre solo tenemos 9 años y medio que empezamos esta jornada de fe, de salir a evangelizar hacia el norte de aquí. Y vamos a permanecer allí, vamos a tomar tierra, vamos a llevar el nombre de Cristo allí. Vamos a, con intensidad, a proclamar el evangelio, a ver qué va a hacer, lo que Dios va a hacer, porque es siempre el deseo de Dios que nosotros proclamemos el evangelio y a ver lo que Él hace, porque es lo que Él quiere, que sigamos en victoria, que sigamos peleando la batalla de fe. Así, todo Albuquerque, vamos a aplaudir, que Dios haga su voluntad allí en estos ministerios. Ese es el deseo de Dios. Su deseo es siempre que podamos compartir la palabra con un mundo perdido. Y esta es una montaña que tengo que escalar. Dame esa montaña, Señor, dice él. Y nuevamente traigo el amor de mi esposa Jenny, mis hijas y toda la iglesia. Estamos tan emocionados y estamos identificados con ustedes. Vamos al Jueces capítulo 6. Vamos a hablar del tema de la inseguridad. ¿Y cómo salir victorioso de la inseguridad? Jueces capítulo 6. El libro de Jueces es la historia de la nación de Israel que estaba en ciclos de pecado, estaba atarancada en ciclos de pecado. Salieron de Egipto a la tierra prometida, ellos no la compraron. Dios le dio la tierra, les abrió el mar rojo, no tenían comida, Dios le dio comida. Ellos simplemente caminaron alrededor de Jericó y las paredes se derribaron. Y lo único que Dios les pidió es que mantuvieran sus ojos puestos sobre él y obediente. Y si ustedes hacen eso, nadie podrá venir contra ustedes en el futuro. Tendrían una protección supernatural alrededor de ustedes, al estilo Star Wars. Y después pudieran ellos impactar a las naciones pagadas alrededor de ellos. Así que si no son obedientes, esa barrera de protección sería deactivada y podían ser conquistados. Y si ustedes se van por su propia cuenta, se van a dar cuenta que no tienen mucho poder por sí mismos. Entonces ellos entraron en estos ciclos de pecado. Y es lo que vemos en Jueces. A veces estaban, comenzaron a ver a los demás pueblos y dicen, mire esos pueblos cómo son. Podemos ser como ellos, podemos tener un rey. Comenzaron a perder batallas. Y el amor de Dios permitió que eso ocurriera, porque Él quería disciplinarlo. Es lo que Él hace con nosotros, Él nos disciplina. ¿Saben ustedes? Cuando yo era niño me daban mis castiguitos, pero yo estoy ahora agradecido por ello, porque me enseñaron el bien y el mal. Si no tenemos la disciplina de Dios, nos convertimos en indisciplinados. Nos comentamos en indisciplinados financieros, gastamos dinero que no tenemos, o comemos toda la comida que esté frente a nosotros sin disciplina. Eso es una evidencia de falta de disciplina en la vida. Y por eso Dios nos disciplina, para enseñarnos a diferenciar del bien y el mal. Nosotros no queremos ser indisciplinados, pero queremos ser disciplinados. Tenemos que aceptar la disciplina que Dios nos envía, y luego así le pasó a los israelitas, y ellos entonces clamaban a Jehová, y cuando él clamaba, él traía un juez nuevo, y el juez le fortalecía, y Israel ganaba batallas. Y si ustedes no entienden la Biblia mucho, pueden entenderlo de esta forma: es Dios nos lleva en una aventura. Ellos llegaban a pelear con los filisteos y perdían batallas, y luego llega Sansón y Sansón les vence. Y luego viene otro juez, había una juez, y esta juez seducía al enemigo, y luego ellos daban el golpe que Dios les mandaba, letal. Y cuando entramos aquí en el capítulo 6, había este ejército que había atacado a los israelitas, y eran llamados los madianitas. Tenían un ejército enorme de 135,000 soldados. Los madianitas, ellos inventaron la guerra en camellos. Tenían una ventaja superior a Israel, un gran ejército. Estaban llegando a Israel, le quitaron la comida, y dice, si los mantenemos hambrientos, ganamos la batalla. Ahora ellos lo tenían en yugo a través del hambre. Eso lo han hecho muchos dictadores en la historia, líneas de comida y todo eso. Lo que vamos a experimentar en Jueces 6, que Dios va a levantar un vengador para que ataque el problema madianita. Y su nombre es el Capitán América, no necesariamente, pero le vamos a conocer en breve. Era un hombre flaquito, 90 libras y aún mojado pesaba. Su nombre es Gedeón. Y vamos al libro de los Jueces. El ángel de Jehová llegó. El ángel de Jehová, ¿quién? Y se sentó delante de un abro en Ofra, que era de Joás, el Abisirite. Y allí estaba su hijo Gedeón haciendo vino. Gedeón ha encontrado una forma de tener comida. Y ideó cómo tener comida en un tiempo de escasez. Y estaba haciendo agricultura y creando vino. Y si los madianitas se enteraban de esta operación, iban a venir tras él. Entonces ya él tenía todo esto al escondido. Él tenía que cultivar el grano. Entonces él tiraría el grano al aire, y el viento se llevaría la hoja seca, y él recogería la comida, el grano. Pero para hacer eso tenía que ir a un lugar con mucho viento para que el viento se llevara la hoja seca. Y dice en el texto que él lo estaba haciendo. Él lo estaba haciendo en el lagar, escondido de los madianitas. Imagínense ustedes hacer esto techado, con techo. ¿Dónde va a entrar el viento? Y ellos estaba él intentando que esto ocurriera para él poder comer, ¿no? Gedeón estaba tirando todo hacia al aire esperando que ocurriera un milagro. Y él está teniendo más hojas secas que comida. Así que él está. ¿Por qué no lo hace afuera? Porque tiene miedo. Y es ahí, y es por eso que Jesucristo le escogió a él. Es por eso que Dios le escoge a él. Porque Jesús es el ángel de Jehová que aparece aquí. Y el ángel de Jehová, versículo 12, le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Varón valiente? Ese es su nombre de batalla. Pero el Gedeón dice: espérate, ¿a quién le estás hablando? ¿Estás hablando conmigo? Porque Gedeón era temeroso, Gedeón no era un valiente. Pero Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y el Señor le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Y Gedeón, a medida que Dios viene a él para levantarle, para derrotar a los madianitas, él piensa: yo no puedo hacer esto porque Dios no ha estado ahí para liberarnos hasta ahora. ¿Ustedes ven el problema de la lógica? En otras palabras, Dios quiere que Gedeón esté al unísono con él en oración. Yo me imagino las cosas que nosotros oramos. Ya hemos recibido el poder de Dios para recibir la respuesta a la oración y para vencer. Dios le está dando el poder a Gedeón, pero él lo duda. Y a veces nosotros somos así también. Le dice el ángel de Jehová: el Señor, ¿no te estoy enviando yo? Si yo te estoy enviando, yo quiero que tú seas la respuesta a este problema. Versículo 15. Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. El Señor le respondió: ciertamente yo estaré contigo. Este hombre está discutiendo con Dios. ¿Cómo sé que voy a poder hacer esto? Si voy, y Dios le dice: el Señor, si yo voy contigo, ¿quién podrá contra ti? Te estoy diciendo que yo voy contigo. No es acerca de ti, es acerca de él. Si él te llama a una obra, él te va a dar el deseo, te va a dar el don, te va a dar el talento, te va a dar la fortaleza para cumplir con el compromiso que Dios te ha dado. Deje que el Señor le use. Si estoy contigo, entonces Gedeón se va del lagar y comienza a crear un ejército, 32,000. Es muy bueno, 32,000, excepto que él va a pelear con un ejército de 135,000. En otras palabras, él está sobrenumerado 4-1. No parece que pudiera vencer, pero él hasta ahora tiene un poco de fe, dice: parece que Dios me va a dar la victoria. Y antes de que empiece la victoria, el Señor le dice: espere. Tú no puedes ir a pelear así. Hay un problema con el ejército. Yo creo que el Señor tiene razón. Hay que incrementar el número. Y el Señor le dice: no, hay demasiados. Y Gedeón dice: ¿qué? Piensa que hay una equivocación aquí. Entonces, él no entiende lo que está ocurriendo. Y Gedeón le dice: el Señor dice que vengan. El Señor viene y les da una prueba y 22,000 se van. Simplemente no estaban equipados para la guerra. Dios le dice a Gedeón: espérate, todavía hay muchos. Y Gedeón le dice: ya no me hables más, por favor. Dios no le va a permitir a Gedeón pelear con los madianitas hasta que quede con 300 soldados. Y en ese momento solo están armados con brea, antorchas en las manos y unas vasijas. Dios usa a Gedeón y sus 300 hombres para derrotar al ejército madianita en una de las grandes victorias de la historia. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Jesucristo siempre nos lleva a la victoria. Yo quiero leerles otro versículo y vamos a tomar algunas aplicaciones. Segunda Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor y de una mente sana. ¿Qué es la inseguridad? Es la falta de confianza. Ser inseguro, no tener certeza acerca de nuestro valor, quizás monetario. La inseguridad es esencialmente, te sientes que no tienes suficiente nada, no hay suficiente dinero, que no es lo suficientemente buen mozo, que no es inteligente, que no tiene una familia. Y la inseguridad es sentirte como que no tienes lo que se necesita para triunfar en la vida. Estás siempre afuera mirando hacia adentro. Estar inseguro es sentirse inadecuado, no cualificado, con todo encima de tu cabeza, ahogándote. Yo batallé con la inseguridad toda mi vida. Cuando estuve en la escuela intermedia aquí en Albuquerque, en el quinto grado, hasta el quinto grado todo estaba bien. Pero yo era de los más altos en mi escuela primaria. Pero cuando hizo la transición a la intermedia fue muy difícil. En la escuela primaria, en aquel entonces, tú podías ser el primero en salir en traje de baño e ir a nadar. Yo podía hacer eso. De repente, en la intermedia, todos los chicos de mi clase siguieron creciendo y yo me quedé del tamaño que tengo. No sé qué es lo que pasó. Había un misterio. Yo tengo cuatro niños y acabo de pasar por la pubertad hace 15 minutos. No puedo todavía, todavía ni siquiera puedo tener una barba correcta. Y vivo en Montana, donde todo el mundo es barbudo. Cuando estaba allí en la escuela intermedia, la situación con los otros niños, ¿por qué tú siempre te quedas en el baño escondido? ¿Por qué te escondes en las esquinas? Me preguntaban. No entiende. Algunos de ustedes ya tienen hasta vello en las axilas y yo nada. ¿Cómo alguien tan pequeño como yo pudiera ser alguien? Y yo no me sentaba con los otros niños en las mesas. Me sentía inseguro, con falta de confianza, inadecuado. Leí un estudio recientemente que estos se prueban ser los tiempos más difíciles en estos tiempos debido a la inseguridad de mucha gente. Y me siento tan inseguro a veces. Y toda mi vida había sido como un zigzag en la escuela y donde quiera que estuviera, como que nunca sentía que yo era lo que debía ser o no tenía lo que se necesitaba, cómo se define el éxito en el mundo. Y ir al ministerio era lo mismo, no me pensaba calificado para hacer tal cosa. Y siempre sintiéndome que hay alguien que es más, como la expresión en inglés es cool, que era más perfecto que yo. La pregunta es, ¿qué hacemos acerca de esto? ¿Qué puedo yo hacer acerca de esto? En los peores días tenemos mecanismos de defensa. Nos ponemos máscaras donde podemos escondernos. Y cada uno de nosotros tiene diferentes estrategias. Algunos pierden el control y les gusta hacer sentir a los demás pequeños porque ellos se sienten pequeños. Porque herir a los demás. Algunos son les dan ataques de risa, todo es un chiste, para todos se ríen, les gusta hacer chiste de todos y nada lo toman en serio porque si te ríes por fuera no saben que estás llorando por dentro, un mecanismo de defensa. O también encerrarte en ti mismo, así nadie me va a herir. No tengo amigos, no tengo a nadie, no me relaciono con nadie, me escondo básicamente. Me invitan a la fiesta y no voy a ir. Yo ni siquiera voy a ir, prefiero quedarme viendo el internet, riéndose, haciendo chistes, encerrándote en ti mismo. ¿Qué tal si nos sentimos con sustancias, nos encerramos del mundo? O sea, nos hacemos inconscientes de lo que está a nuestro alrededor. ¿O qué tal compensando? Si te sientes inseguro acerca de algo, te haces fuerte en otra cosa. Y como niño no tenía nada, era muy pobre. Ahora que tengo éxito, voy a desplegar mi dinero, a mostrarle a la gente lo grande que soy. Es una forma de esconder esa inseguridad. Lo que estoy diciendo, que si ustedes tienen alguna de estas cosas y están compensando de una de estas maneras, a veces hacemos esto. Esta es la forma de hacerlo en el mundo y en la iglesia también, mucha gente. Me voy a Florida en unas vacaciones o a las Bahamas desplegando el dinero para esconder el hecho de que me siento insuficiente. Maravilloso. Pero estás hablando acerca de Florida y me siento al lado tuyo y mira esta foto mía con alguien importante y ni siquiera tengo un carro. Y entonces vamos a hablar acerca de mí. Esto es comportamiento que compensa nuestras ineficiencias. Pero cualquier método que usted use, y cada quien tiene el suyo, escondiéndonos de nuestra inseguridad. Y es cansón. Quizá lo más cansón que eso es ser una persona insegura. Porque cuando está viviendo en la inseguridad, es imposible gozar de la jornada. Porque está preocupado de que la gente va a ver quién es exactamente usted. Y eso les prohíbe moverse hacia adelante. Lo hace imposible vivir la vida que Cristo quiere darnos y por la que Él murió. Así que, entonces tenemos que decir, ya es suficiente, cambiar la mentalidad y vivir la victoria que Jesucristo en su fortaleza nos ha dado. Y dejar las inseguridades atrás. Y vivir la vida llena y abundante que Él quiere que vivamos. Mi hija Daisy tiene 5 años y le dice a Jenny el otro día, mamá, ¿hasta qué edad vivimos? Y mi esposa le dijo, no sé exactamente. No quiero saber esto porque no quiero ser adulto. Quiero ser una niña todo el tiempo. Yo creo que Dios quiere que seamos como niños para llegar a la etapa en nuestra vida en que no necesitamos impresionar a nadie, sino tener una buena relación con Él. Tener la fe de un niño para llegar al reino de los cielos. Yo creo que si podemos aprender perfectamente cómo llegar a ese lugar viendo a Gedeón. Viendo lo que él siente, viendo sus reacciones, viendo las decisiones que toma. Porque él llegó a realizar lo que Dios le hizo para hacer. Él era perseguido por una opinión minúscula de él mismo. Así que vamos a ver algunos principios para combatir la inseguridad. La cura para la inseguridad es encontrar nuestra verdadera identidad. Dios nos llamó a enfocarnos en quiénes somos y esa es la solución para aquellos que se sienten que no son nadie. ¿Qué importa que piense quizás otra persona siempre que usted es lo que usted debe ser? Y Jesús le dijo, eres un gran valiente, un guerrero valiente. Imagínense ustedes cómo se sintió Gedeón cuando Dios le dijo esto. Tú eres un guerrero valiente. ¿Qué tal lo que Dios te dice a ti? Tú eres amado, tú eres escogido, tú estás equipado. Eso es lo que tienes que vivir. Esto es lo que tienes que ver. Lo que Dios está tratando de hacer es dándote la identidad tuya del día. diciéndote quién tú eres, porque vivimos en un mundo bombardeado por mensajes que son equivocados. Y lo que no tienes y lo que debes de tener, lo que no puedes alcanzar, pero que lo debes de comprar. Entonces puede distraerte de encontrar cuál es tu verdadera identidad. Esa es la primer cura, es enfocarse en tu verdadera identidad. ¿Qué tal si, gracias Señor, si ahora usted así, que soy escogido, que estoy equipado, que soy amado? Entonces hay gente que es suficiente que yo soy ya un hijo de Dios. No sé, alguien piensa, no me siento así. Pero la sangre de Cristo está sobre ti, estás sentado en lugares celestiales, estás escondido con Dios en Cristo Jesús. Así que tu verdadera identidad es cura de la inseguridad, encontrar tu verdadera identidad. La segunda, la vida de Gedeón nos enseña que las comparaciones matan el contentamiento. Cuando vemos a otros, ustedes siempre se van a comparar con ellos y nunca va a estar contento con quién es. Dios le dio una identidad. ¿Cuál fue? Guerrero valiente. ¿Y qué dijo? ¿Qué pensaba Gedeón que él era él? Pero yo soy de una familia pobre. ¿Cómo puedo salvar a Israel? Yo soy el más débil de mi familia. Esa era su opinión de él. Pero Jesús le dijo que era un guerrero valiente. Y a medida que él hace eso, ya él no está conforme con quién él es, porque él se está comparando con otros y con lo que otros tienen. Ha desviado sus ojos de Jesús, porque en el versículo 14 dice que Jesús, el ángel de Jehová, le dijo, ve con la fortaleza que tienes a salvar a Israel. Eso quiere decir que él quitó la mira de Dios, de Jesucristo. Y si nosotros hacemos eso, quitamos los ojos de Jesucristo, nos vamos a comparar con otros y nos vamos a medir a la altura de ellos y nos vamos a ver insuficientes. Si Dios hubiera querido un ejército de clonos, Él hubiera hecho a todo el mundo igual. Pero somos todos diferentes, pero nuestra imperfección y nuestras diferencias nos hacen perfecto a los ojos de Dios. Debemos de dejar de compararnos con este y con aquel y dejar que Dios sea el que muestre nuestra personalidad y que nos use, porque nos estaríamos comparando con los demás. Y además, la persona de la que usted le tiene celos, entonces, si fuera como él, entonces quisiera otra cosa diferente. Y que él sea suficiente para nosotros. Y estar conforme con quienes somos y cómo Él nos hizo y para qué nos hizo. Porque ser como otros nunca va a cambiar nuestros valores. Y no vamos a tener paz. Hay una tercera que quiero enseñarle. La vulnerabilidad requiere la valentía. Vulnerabilidad requiere valentía. Y esto es una clave para la victoria. Vamos a ver el elefante aquí en el santuario. ¿Por qué hizo Dios que permitió que Gedeón hiciera todo el show de buscar un ejército de 32,000 cuando él sabía que iban a ser menos? Yo creo que Dios le permitió a Gedeón hacer esto para que lo que Gedeón viera que lo que él había logrado se había convertido en su logro de él. Gedeón había construido su vida como él creía que su vida debía ser, pero Dios le quitó casi todo el ejército, porque Dios quería que Gedeón supiera que su fortaleza venía de Jehová. Y él quería un agricultor, por eso fue al lagar. Una forma no ortodoxa utilizó Dios. Él quería usar a Gedeón con lo que él sabía como agricultor. Así que en esto aprendemos que se va a necesitar valentía y vulnerabilidad para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer en los lugares a los que Él nos quiere enviar. en el ministerio en el que debemos estar, el libro que debemos escribir. Se va a necesitar valentía para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero cuando llegamos a un espíritu creativo, empresarial, no importa lo que piensen los demás, piensen ustedes, todas las cosas que todos los inventos grandes, el automóvil, el avión, eran cosas que la gente de su tiempo se reían de esto, pero Dios llamó gente a que descubrieran estas cosas. Y para la mayoría de la gente aquello no tenía sentido. Lo que quiero que vean es que solo cuando estamos conformes con quienes somos, vamos a hacer todo lo que Dios quiere que hagamos. Hay un cuarto punto. Yo quiero decirle este fin de semana que cuando se trata de la inseguridad, si Dios no se la dio, no la tiene que retener. Si Dios no le hizo el seguro, no tiene que ser inseguro. Si Dios no le dio esto, ¿por qué retenerla? Deshágase de la inseguridad. ¿Qué dice Timoteo? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Si piensa que no es suficiente, que no puede hacer nada, todas esas cosas, tiene que entender que Dios no te dio ese espíritu. Y si Él no te lo dio, no tienes por qué tener ese espíritu. Derrote ese tipo de pensamientos. Derrote pensamientos que no van en línea con la forma que Dios quiere que pensemos. No tenemos que retener este espíritu de cobardía. Dios no nos los dio. Vamos a derrotarlo. Y lo que Dios te ha dicho es que eres precioso ante Él. Tienes valor. El diablo viene y quiere hacerte creer que hay cosas que no puedes hacer. Si tú dices, Dios no me dio eso, no tengo que retenerlo. Se lo voy a dar a Jesucristo, poniendo todas mis preocupaciones y cargas sobre Él. ¿Alguien está agradecido que cuando Dios te dio su espíritu, es un espíritu de poder, amor y de una mente propia, de dominio propio? No necesitamos ser temerosos. No tiene que ser lo que no es. Siga a Jesús y deja que Jesús te dé todo lo que necesita para hacer cosas grandes. Vamos a aplaudir si servimos al Dios que nos dio, el Dios de amor, que nos dio una mente sana y no un espíritu de cobardía. Mente sana, si la tenemos sana, aprenderemos a vivir correctamente. Gracias, Señor, por este tiempo. Aprendiendo de Gedeón, cómo nos llamó para vivir vidas victoriosas, y no hacer un show, sino ser seguidores de Cristo. Y oramos, Señor, por esta iglesia, tu pueblo, que caminen en tu poder. Y oramos ahora con rostro cabizbajo, para que ustedes piensen que pueden tomar la decisión más importante de su vida. Esta vida que vivimos va a llegar a un fin. Cada uno de nosotros va a morir un día y va a presentarse ante Dios. Y irá al cielo o al infierno. Esta vida no es el final. Si alguien tiene alguna duda de que no irá al cielo cuando muera, puede confiar en Jesús hoy. Puede confiar en Él para que Él cambie esto. No confíe en buenas obras ni en cosas que usted hace. Tórnese a Jesucristo como Salvador. Si usted quiere tomar esta decisión en el día de hoy, si quiere tener a Jesucristo que venga a su vida el día de hoy, le voy a pedir que levante la mano, por favor, levante su mano, diga en su corazón, quiero dar mi vida a Cristo, Dios le bendiga. Muchos aquí a la izquierda, en el cuarto de familiar, en el balcón, levanten sus manos antes que hagamos el llamamiento, antes que oremos. Algo, diga en su corazón, yo no voy a dejar que esto pase de mí, porque el camino al infierno está hecho de buenas intenciones. Alguien más, gracias. Pueden bajar sus manos, voy a orar por ustedes, una oración simple. y vamos a querer darle una Biblia y estimularles y vamos a orar con ustedes. Oren esto, Dios bueno, yo soy pecador, yo he cometido muchos errores y no puedo corregirlos. Te pido que vengas a mi corazón y que me hagas nuevo, que seas mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén, amén. Por favor, ayúdenme a felicitar a aquellos que levantaron las manos. Escuchen, si levantaron las manos y oraron esa oración hace un momento. Esta gran iglesia quiere invertir en ustedes, en su nueva relación. Aquí a mi derecha hay amigos, pastores que le van a dar una Biblia y van a orar con ustedes unos minutos. Si hicieron la oración, pudieran irse otra vez como si nada. Y la oportunidad de confesar a Jesucristo públicamente se les va a ir, va a escapar. Y no va a tener la bendición de que alguien ore por usted sobre esta decisión. A medida que cantamos este cántico, pase al frente y pase hacia mi derecha para que oremos por ustedes y le estimulemos y le demos su regalito. Puestos de pie para cerrar el culto en un cántico de adoración. Que Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos, y le dé una buena semana que comienza hoy.